te puedes encontrar una mujer en situación de prostitución que te dice, yo me siento bien siendo prostituta, y es como, ya, pero al final hay circunstancias y hay un background que a ti te lleva a llegar a la conclusión de que estando en situación de prostitución estás bien. Ha sido que se ha llegado a decir, por ejemplo, que el velo era feminista, que es un debate que yo creo de verdad que no era ni necesario como tener.
¿Qué diferencias crees que hay entre tú y yo, tú como mujer y yo como hombre, de los contextos de donde venimos?
Creo que el Ministerio de Igualdad, que se ha tildado muchas veces de abolicionista, no lo es. Ya me está diciendo a mí, ya, pero es que vosotros lo que queréis es desnudaros en una plaza a mitad de Marruecos. Y es como, no, señor.
Estás escuchando Thinkers y en este episodio vamos a hablar de feminismo. Por eso hoy me acompaña Nur Amar Lamarty. Nur, bienvenida a Thinkers, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo vives Barcelona?
Pues me gusta un montón, la verdad. Sobre todo desde que el PP ha ganado en Madrid, me siento como mucho más en sintonía con cualquier otra ciudad de España.
Bueno, aquí espérate a los pactos, que aún no sabemos qué va a salir de aquí.
Sí, vamos a flipar un poco, sí, pero sí. Bueno.
Hoy vamos a hablar de feminismos o de feminismo o de feminismos.
De feminismo.
De feminismo.
De feminismo.
En singular.
En singular.
No hay más tipologías ni...
Bueno, yo creo que... ¿Qué me pasa a mí con eso? Pues tiene mucho que ver con la concepción del feminismo como un movimiento universalista, que es lo que yo creo que es. Lo que no quita que no implique mujeres de diferentes contextos y mujeres que al final tienen opresiones a las que otras condiciones se añaden, como puede ser la raza, como puede ser el origen, como puede ser... todos los condicionantes que se añaden a que no solo seamos mujeres, sino que podamos ser mujeres mal llamado racializadas, negras, latinas. Y yo creo que hablar en un feminismo en plural lo que pretende es alejar el status quo de base, que es que hace falta decir de qué partimos. Y partimos principalmente de que somos mujeres. A eso se añaden otras condiciones, están muy bien, son legítimas, pero sustituir la jerarquía sexual por cualquier otra concepción y llamarlo feminismo para mí no es feminismo.
¿No crees que hay otras tipologías? Hay personas que hablan de feminismo abolicionista.
Bueno, creo
más
que
radical.
Bueno, es que ahí está. Yo creo que cuando tú crees en un modelo de feminismo, confías en que ese es el modelo de feminismo, ¿no? Y para mí no hay un tipo de feminismo, por ejemplo, que se pueda prestar a decir que hay cosas que se pueden percibir como feministas que en verdad no lo son, ¿no? Como, por ejemplo, la regularización de la prostitución, los vientres de alquiler. O sea, a mí no me parece feminista defender eso. Entonces, directamente...
No se puede ser... O sea, una mujer no puede ser feminista y defender la gestación subrogada, ¿no?
Bueno, es que...
Es incompatible.
Claro, la cuestión es... Una cosa es definir qué es el feminismo y cuáles son las bases sobre las que se tiene que sostener el feminismo, que para mí tiene una agenda y está clara. Y otra cosa es que nos repartamos carnés de que es más o menos feminista. Creo que el posicionamiento de defender la gestación subrogada no es un posicionamiento feminista. Y creo que es un posicionamiento que no solo no es feminista, sino que promueve la vulneración de los derechos sobre la integridad física de las mujeres y sobre sus derechos reproductivos. Por lo tanto, choca y colisiona directamente con lo que yo considero que es feminismo. Y eso, o sea, no es que me legitime a mí o no para decir que una persona es feminista o no lo es, pero...
Pero hay gente que reparte carnes de feminista, ¿no? Sí. ¿Tú eres más o menos feminista que...?
Claro, y muchas también lo que parten a las que, es, por ejemplo, somos abolicionistas, ¿no? Y nos dicen,
o sea,
bueno,
¿tú
es
te
que...
¿Tú consideras feminista abolicionista?
Me considero feminista abolicionista. Pero claramente, tajantemente, forma parte de los valores estructurales de mi vida. O sea, no podría concebirme a mí misma sin concebir que el feminismo que yo vivo es un feminismo abolicionista.
Radical. Que hay veces la gente huye de esa palabra radical. Como
que
si
radical
fuera
no es más que volver a la raíz, en verdad. Exacto. O sea, el feminismo radical, de hecho, empieza en los años 70 en Estados Unidos. Es muy interesante porque recoge un poco... Lo que llegó a estropear en cierto modo el mal concepto de la revolución sexual, ¿no? Que la revolución sexual llevó a que se empezase a hablar del empoderamiento a través de la hipersexualización de las mujeres, ¿no? Entonces, hoy en día, de hecho, ser feminista abolicionista es tomado como ser una clásica conservadora de la vieja escuela. Y bueno, pues si ese es el precio a pagar por estar en contra de, de que la prostitución se regularice y por pedir dignidad para esas mujeres, y la dignidad no pasa a través de que tu cuerpo se use de cualquier forma, pues será el precio a pagar.
¿Pero qué le dices a una mujer que decide libremente ejercer la prostitución?
Pues que yo tomo decisiones todos los días que me he contado durante muchos años de mi vida que eran libertad de elección y no lo son. O sea, yo no me maquillo por libertad de elección. ¿De dónde viene esa libertad de elección? Yo no decido comportarme culturalmente como mujer por libertad de elección. O sea, hay un concepto educacional clave que tiene que ver con cómo tú te constituyes como persona. Y no estamos... O sea, y lo que pretende el feminismo es que nos repensemos como mujeres y que intentemos ser críticas y conscientes de dónde parten las decisiones que tomamos, que no es más que ese ejercicio. Entonces, a una mujer que cree que ha tomado propiamente la decisión de usar su cuerpo como un medio para un fin lucrativo porque lo necesita, o porque no lo necesita, pero considera que es una forma de estar en el mundo, creo que eso no tiene tanto que ver con la libertad, sino con cómo, qué te cuentas tú a ti misma para considerar tu cuerpo un medio que puede usar un hombre para alcanzar placer. Y creo que en esta ecuación lo importante es qué ocurre con el deseo de las mujeres, que eso es lo que no está en el centro de la ecuación cuando hablamos de prostitución.
Claro, en este caso el deseo queda relegado y al fin y al cabo es una especie de consumo de cuerpos en el que el hombre pues va eligiendo a...
Efectivamente.
A la mujer que le guste, en este caso. Hay como una especie de espejismo de libertad, pero realmente poca libertad ahí, porque realmente muchas de las mujeres que entran a ejercer la prostitución, o sea, pocas lo hacen porque quieren ejercerla. Muchas veces es por necesidad, en este caso.
Y de hecho muchas veces nos dicen, no, pero es que, ¿sabes? O sea, yo me siento bien. O sea, es como de repente te puedes encontrar una mujer en situación de prostitución que te dice, yo me siento bien siendo prostituta. Y es como, ya, pero al final hay circunstancias y hay un background que a ti te lleva a llegar a la conclusión de que estando en situación de prostitución estás bien. Entonces, quizás lo que tenemos que analizar es cómo la psique de las mujeres se rompe y se anula hasta el punto de que una violación a través de un pago, porque es lo que es cuando no hay deseo y solo hay un tipo de consentimiento, es algo que te parece bien, ¿no?
O sea, es un consentimiento motivado por una transacción,
o sea,
económica.
Por supuesto, o sea, es un consentimiento viciado en estado puro. O sea, desde el punto de vista del derecho, en estos casos estaría completamente viciado porque hay una motivación detrás, que es la necesidad. Entonces, es como, bueno, ha pasado las violaciones en las que se considera que ha habido prevalencia o intimidación. Y en el que la vida de las mujeres estaba corriendo riesgo, el consentimiento que da una víctima en esas circunstancias no es un consentimiento real, es un consentimiento completamente viciado. Una mujer que accede a salir de su casa e ir a un sitio para estar con un señor, ¿sabes?, con el que no quiere estar, pero con quien necesita estar, bueno, parte de un consentimiento viciado. Entonces, por eso también la palabra consentimiento es tan delicada, porque nos lleva también a esta laguna y a este vacío de decir, sí, sí, consentir, pero ¿qué significa realmente consentir? Esto no significa, y quiero decirlo porque me enfada mucho cuando pasa, que seamos feministas abolicionistas y que no compartamos la prostitución como un modo de vida digno para las mujeres, porque yo considero que si se invirtiese el mismo tiempo y esfuerzo en crear políticas públicas para mujeres, porque en este país el 98% de las mujeres en situación de prostitución, el 80%, perdón, son mujeres de origen extranjero, si se invirtiese en sacar adelante políticas públicas, como por ejemplo la regularización de las mujeres que están indocumentadas y en situación de prostitución, darles acceso a lo que necesitan, pero porque no solo son lo que se llama prostitutas, ¿no? Es que son madres, son hijas, son hermanas, tienen un pasado, tienen una vida y tienen un futuro que puede construir. Pero a mí, que desde un gobierno, desde cualquier política pública, se le diga a una chica de 23 años, oye, mucho ánimo, porque se te da muy bien ser prostituta y encima te vamos a ayudar para que estés dada de alta la seguridad social y ¿sabes? Y encima cobrarte impuestos mientras tú estás siendo explotada sexualmente, es como de que se nos debería caer la cara la vergüenza como sociedad. Y eso
es
me pasa.
Es esa liberación de la mujer siempre a través de su estética, de su cuerpo.
De su cuerpo, efectivamente.
Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo podemos incluir a todas las mujeres de diferentes contextos, de acuerdo, en la que entre ellas hay muchas discrepancias y muchas de ellas, de algún modo, se les tilda de poco feministas porque no quieren renunciar a su identidad religiosa? ¿Cómo podemos incluirlas a todas?
Bueno, yo creo que lo que es súper interesante es hacer el ejercicio individual propio de cada una, intentando entender qué cosas colisionan en tu vida, porque es normal. O sea, lo normal es ser incongruentes. Lo normal es tener diferencias entre nuestra educación, nuestra cultura de origen, nuestra religión desarrollada. Y lo interesante no es tanto decir a todo precio lo que tú eres, sino intentar entender cómo, si tú, por ejemplo, eres una mujer musulmana, cómo puede entrar el feminismo a tu vida. Porque yo creo que en este ejercicio de cómo el feminismo entra a tu vida es un cuestionamiento muy grande. Y esto hay que decirlo así. O sea, la gente piensa que las feministas, por ejemplo, que somos de contextos distintos, no sé, como que de repente nos hemos despertado una mañana y hemos dicho, uy, me apetece ser feminista. No, o sea, es un cuestionamiento muy grande en el que muchas cosas relacionadas con los dogmas en los que tú te has criado se ven confrontados. Y eso es el ejercicio. Ese es el ejercicio del debate de ideas interesante, porque es que si no, estaríamos todos tumbados
sí, pero
en nuestra
antes
casa.
Has dicho que el feminismo tiene unas bases.
Claro,
si esas bases,
pero las bases
chocan con esa identidad religiosa que
claro,
tienes,
pues para mí, por ejemplo,
¿qué prevalece?
Claro, ahí está. Pues prevalecerá lo que cada una considere. Lo que no puede prevalecer es la reinvención de conceptos en favor de las circunstancias concretas de cada una. Es decir, a mí me encantaría inventarme mañana un feminismo en el que todas mis condiciones fuesen idóneas y perfectas y entrasen en una teoría de feminista. Pero no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo porque entonces me estaría cargando algo que es más grande que yo y que es más importante que yo y que va de la igualdad y que tiene que ver con que las mujeres encontremos nuestro lugar en el mundo. Yo también podría crear un feminismo en el que vengo de un contexto islámico, pero estoy supuestamente muy occidentalizada y critico el concepto de género, pero al mismo tiempo me maquillo y llevo vestidos y soy el canon de mujer. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y creo que lo único que no se puede hacer y que es lo que se ha hecho, por ejemplo, desde mi punto de vista, desde el feminismo islámico en muchas circunstancias y en muchos momentos del tiempo, es decir, vamos a darle a todo una connotación feminista. Y es como, no, o sea, no todo es feminista. Y no pasa nada, ¿eh? Que las cosas no tienen por qué ser por narices feministas. Pero que, como de repente, quitarle el contenido y el valor al feminismo, vaciar el feminismo de lo que no te interesa y llenarlo con lo que te conviene, no es feminismo. O sea, es en muchos casos propaganda, es populismo, es intentar decir necesitamos diferenciarnos de cierta forma, entonces ¿cómo lo hacemos? Cogemos esto y unimos con esto y montamos un discurso. Y en ese discurso lo que ha pasado muchas veces ha sido que se ha llegado a decir, por ejemplo, que el velo era feminista. Que es un debate que yo creo de verdad que no era ni necesario como tener, pero se instauró como tal esa coletilla.
Pero el tema es que el tema del velo es muy complejo porque se centra el debate en la prenda muchas veces y no tiene nada que ver con la prenda. En este caso hay un trasfondo y la cuestión es, entra muchas veces el hecho de la libre elección. Si tú libremente eliges conjugar con una religión que te exige unos códigos de vestimenta concretos, es libertad. Pero que luego otras personas te dirán, no, es que siempre la mujer, su libertad es a través de su cuerpo, ¿por qué se tiene que tapar? ¿Por qué se tiene que destapar? Y hay como una lucha constante entre dos discursos. ¿Soy más libre porque me destapo o soy menos libre porque me tapo?
Bueno, yo creo que hay mujeres que están tapadas que son bastante libres y hay mujeres destapadas que están bastante oprimidas. O sea, creo que Para empezar, efectivamente tienes razón y esto es súper importante decirlo. Y cada vez que escucho decir, no, es que es solo una prenda que llevo en la cabeza, en plan, ¿qué más da? Y es como, no, o sea, eso no es verdad. Y ya está bien de colarla. O sea, ya está bien de decir, no, es solo un pañuelo de... No, tiene un significado. Y creo, fíjate lo que te digo, que muchas mujeres musulmanas que llevan velo, cuando escuchan que es simplemente una prenda, se sienten ofendidas. Porque para ellas es mucho más. Y hay que entenderlo, yo lo entiendo. Entiendo que un simbolismo religioso tan fuerte no se pueda considerar simplemente una prenda. Pero entiendo también que muchas mujeres que llevan el velo obran desde esa coherencia. Desde la coherencia de decir, yo no voy a decir que mi velo es feminista. O sea, yo llevo un velo y llevo un velo porque estoy en esta línea religiosa en la que considero que debo llevarlo y no invento a raíz de mi circunstancia personal que esa decisión es una decisión feminista, porque no lo es.
Es decir, ¿tú no estás de acuerdo con las mujeres que dicen que llevar velo les empodera?
No, pero porque a mí no me empodera ponerme un vestido, a mí no me empodera maquillarme, a mí no me empodera, pero no solo eso, sino que yo no lo estoy acatando en contraposición discriminatoria a un hombre. Y esa es la diferencia grande para mí. O sea, creo que si nos hubiésemos, que si esto partiese de una educación en la que las mujeres no se hubiesen visto entre la espada y la pared de tener que tomar la decisión de velarse en muchísimas circunstancias, pues a lo mejor este debate sería distinto. Pero la realidad también es lo que implica y lo que significa el velo. Y es lícito. A mí me parece muy lícito que para muchas mujeres implique el concepto de virginidad, implique el concepto de no mixidad con los hombres, implique este mundo, porque es el mundo islámico, en el que hay una barrera y un muro entre hombres y mujeres.
¿Tú crees que hay libre elección en el hijab?
Yo creo que si la libre elección se basa en un dogma en el que tú estás discriminada en contraposición a un hombre, eso no es libertad, eso es sobrevivir a esa a ese dogma.
Aunque
ya está.
Tú quieras vivir ese estilo de vida.
Bueno, también hay muchas mujeres que se quieren prostituir libremente, también hay muchas mujeres que deciden tomar la decisión de ser vientres por gestación subrogada, también hay niñas que deciden hacerse un OnlyFans. ¿Todo es libertad? ¿Todo parte de la libertad de elección? Ahí está la duda. De hecho, yo no defendería, por ejemplo, que las niñas no se tuviesen que velar y luego diría, no, pero es que me parece genial las que se hacen OnlyFans, o sea, no, esto es un arma de doble filo. La libertad de elección está mermada por un lado y por otro, que de hecho creo que es lo más triste, porque lo interesante es entender que hay muchas maneras de estar en el mundo que no requieren estar ni en OnlyFans ni en que te tengas que poner un velo y taparte los pies a la cabeza. Que ambas decisiones hoy en día se avalan desde perspectivas distintas, sí, pero durante mucho tiempo el debate ha estado bastante cerrado a decir como no tenemos que cuestionar a las mujeres porque son mujeres y tienen derecho a ser libres, nos da igual todo y a mí no me da igual todo.
Claro, es esa es una libertad que siempre tiene relación con lo mismo. La estética, la sexualización...
Los cuerpos de las mujeres.
Básicamente una mercancía. Quiero ligar esto con lo del hijab para hablar de nuestros contextos. Uh-huh. Porque ambos somos de Marruecos. Si no me equivoco, nos hemos criado en la misma ciudad. Uh-huh. Y vivimos aquí en España. Uh-huh. Entonces, viniendo de esto, de este mismo contexto, ¿qué diferencias crees que hay entre tú y yo, tú como mujer y yo como hombre, de los contextos de donde venimos?
Me hace mucha gracia esta pregunta. Pues mira, creo que nos hemos criado en una jerarquía sexual diferenciada muy clara. Depende mucho también del tipo de familias en las que nos hayamos criado, también depende de las relaciones y de los vínculos de autoridad que tú hayas podido tener o no con pues, tu hermana pequeña, tu prima, lo que sea, ¿no? O sea, creo que en el ámbito familiar todo tiene mucho que ver con, con el tipo de familia en el que naces y en el que creces. Pero lo que es la vida pública, yo creo que lo que hay es una discriminación jerárquica sexual muy clara. Y es que en el momento en el que yo salgo a la calle y yo no disfruto del mismo tipo de libertad para poder existir. No estamos hablando de libertad de pues me quiero desnudar en mitad de una plaza, ¿no? Porque esa es una de las cosas que me encanta, ¿no? Donde haya un musulmacho, ya me está diciendo a mí, ya, pero es que vosotros lo que queréis es desnudaros en una plaza en mitad de Marruecos. Y es como, no, señor, yo lo que quiero es caminar por una plaza y que no me hable nadie. Que creo que es la base humanitaria que tiene que ver con respetar al otro. Y cuando tú partes de eso, ya, bueno, eso se expande a todo en tu vida. A cómo te vistes, a cómo te sientes, a cómo te relacionas con los hombres, a, no sé, como a todo el código entre hombres y mujeres. Y el mundo no mixto es un mundo hostil, porque es un mundo que no permite que los hombres humanicen a las mujeres y que las mujeres humanicemos a los hombres. Y creo que esa es como la base sobre la que se estructura. Aparte, tú y yo, en mi país, somos legalmente muy distintos. También tenemos estatus distintos. O sea, yo hay leyes que te protegen a ti en materia familiar, por ejemplo, en la que a mí no me protegen. O hay leyes en las que los hombres son el 2% de la excepción en las que incurre eso. Por ejemplo, los matrimonios forzosos en Marruecos, el 2% de quienes los sufren son hombres. El 98% son niñas. Niños y niñas, ¿vale? Chicos y chicas, ¿no? Porque también hay matrimonios de 16 años. Hay un artículo en el Código de Familia, el artículo número 10, que dice que la edad de matrimonio son los 18 años. Y luego el artículo siguiente dice que con autorización de un juez sí que se puede permitir.
Teniendo en cuenta que eso también pasa en otros países desarrollados como Estados Unidos, en algunos estados también.
Por supuesto, ocurre eso. Sí, sí.
Lo digo porque hay veces que se puede percibir este discurso como, mira, que están señalando a su origen.
El pega, no lo están diciendo en otro lado, no, no. Eso, en todos los contextos en los que suceda. Exacto. Y en España, de hecho, en países europeos, se ha tenido que regularizar no hace tanto porque había cosas también que se colaban. Pero fíjate, esto es muy curioso porque es una trampa. En la que en el año 2003 se hace la reforma del Código de Familia, la Mudawana en Marruecos, todas las feministas súper contentas, yo no sé de qué se alegraron, entiendo que de cosas que, por las que yo ahora mismo estoy escandalizada. Y dice, claro, entonces como incluye a chicos y a chicas, a niños y a niñas, y como no hay una ley concreta, objetiva, que hable del matrimonio forzoso en niñas y que regularice con perspectiva de género cuál es la edad y cuál es la permisividad que puede haber en ese tipo de casos, lo que nos encontramos es con que en verdad es un artículo del Código de Familia que solo influye mayoritariamente a niñas y a chicas adolescentes. Pero claro, tú no puedes decir que no es igual para hombres que para mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo justifico yo que esa ley me violenta? Bueno, me violenta porque las estadísticas dicen que somos las mujeres, el 98% las que lo estamos sufriendo, por lo tanto, obviamente me violenta a mí. Y creo que esto, o sea, esto es un ejemplo de cómo hay cosas que parecen nimiedades que están instaladas. Sin embargo, creo que, bueno, no es lo mismo ser heterosexual que ser homosexual en Marruecos. Y en ese caso también tenemos como otro bacalao, ¿no? Si yo me tuviese que comparar con un chico homosexual que sí que goza de buenas a primeras, de todos los derechos habidos y por haber. No, hablar. Yo creo que son como derechos, porque, o sea, el privilegio por contraposición, pero si un hombre es simplemente libre en su sociedad y simplemente hace lo que hay que hacer como buen ciudadano, yo no considero que eso sea privilegio. Otra cosa es que haga eso.
¿No crees que haga es privilegio eso? Que yo pueda salir por la calle a las 3 de la mañana por Tánger
y que
no
yo
me
no
pase nada y que tú igualmente lo hagas, pero
que me pasen
de algún
cosas
modo
que
te sientas
no, creo que
violentada? No es un privilegio.
No, creo que tú tengas derecho es que es lo normal. O sea, es que en verdad, fíjate, si es que solo queremos lo mismo, ¿sabes? O sea, yo no. Es que no creo que. Porque entonces yo tendría que suponer que lo normal es lo que me pasa a mí.
Lo
yo considero
es no poder.
Claro.
Hacerlo.
Entonces creo que todo lo contrario. Creo que lo que nosotros reivindicamos es que no ocurra lo que no os ocurra a vosotros, ¿no? En ese sentido. Y no, entonces, por eso creo que también es interesante cómo formulamos la cuestión del privilegio, ¿no? Porque efectivamente, pero lo que sí que puede, y también se puede considerar un privilegio que yo pueda moverme en coche a las 3 de la mañana en Tánger y que otra chica no pueda hacerlo. Pero en verdad, las dos no salimos a la calle por el mismo motivo solas. ¿Sabes lo que te digo? Pero en verdad yo salgo porque tengo derecho a hacerlo. Lo que pasa es que tengo un añadido que me permite saltarme una opresión muy concreta, que es la posibilidad de ser violentada de noche. ¿Sabes? Entonces, bueno, es complejo, pero sí, somos... Estás un par de escalafones por encima. No, no pasa nada.
Yo no me siento atacado porque yo no represento a los hombres. De hecho, no hay ninguna asociación de hombres que yo represente. Porque hay veces que cuando una mujer...
¡Ay, me mola muchísimo esto!
Sí, hay una mujer, cualquier mujer, ¿no? Expone pues, su realidad y la realidad de muchas mujeres. Y parece ser que hay hombres que a veces se ofenden porque son representantes de una especie de sindicato de hombres... Que no sé si existe o no. De hecho, me recuerda a una película, no sé si la has visto.
¿Cuál?
No soy un hombre fácil.
No sé si sí, es buena. Sí, sí, pues sé cuál es.
Hay un movimiento que se llama el movimiento masculinista.
Es que es súper fuerte, ¿eh?
Sí, sí, que es una especie de contraposición.
Yo es que cada vez que un señor se pone en plan not all men, me da que tengo tanta pereza de decir, pero...
Yo es que no...
Pero ¿por qué estás haciendo este ridículo? No tiene ningún sentido, sí, sí, sí. O sea, esto
yo
no va de
ni,
ti.
Ni me pagan, ni represento a nadie, por lo tanto...
No, pero tú te representas a ti mismo.
Claro, yo, o sea, yo sé el hombre que soy, por lo tanto, si un hombre coge y hace una gilipollez, no voy a salir a decirle, claro. No, pero que él...
Otra cosa no es todos. La responsabilidad social que tú tengas como hombre, claro, dentro sí. De un contexto en el que digas, oye, pues en mi contexto pasan estas cosas, que yo creo que eres de los pocos hombres que, y esto te lo digo de verdad, y por eso estoy aquí, si no lo estaría, no, pero que dice, bueno, esto pasa, tú has hablado de cosas que nos pasan a las mujeres sin que nadie te fuese a aplaudir por ello, porque todo lo contrario, no ganas puntos por hacerlo.
Palos por ambos lados.
Sí, sí, claro.
Y tú muchas veces también.
Yo, entiendo. Madre mía, sí que sí.
Sí, sí. Hablando de ese empoderamiento que antes he mencionado, de por qué se produce ese empoderamiento de la mujer siempre cuando se desviste o cuando se viste, siempre con su estética, pero el hombre se empodera siempre a través de sus logros profesionales o qué sé, saca una carrera, etc. ¿Por qué siempre hay esa relación con las mujeres?
Pues porque lo único que se ha considerado que teníamos como capital a lo largo de la historia ha sido nuestro cuerpo, ¿no? Este capital físico en el que se nos podría enclaustrar como guapas, como feas, como atractivas o como, bueno, no sé, todo tiene que ver con si podíamos también tener hijos, no tener hijos, la fertilidad, el cuerpo, o sea... Es la raíz también que construye el sistema social en el que vivimos, ¿no? Que las mujeres somos las que podemos tener hijos y todo lo que gira en torno a ello, que es muy complejo. Creo que esa es la obsesión que encima se perpetúa, ¿no? Y muchas mujeres, yo de hecho lo admiro muchísimo, siendo yo muy diferente en ese sentido... han decidido ser disidentes de todo eso y decir, yo me bajo de este barco porque este barco es insufrible, este barco es terrorífico, este barco es un barco en el que, mira, ayer justo me llegaba un anuncio de publicidad en Instagram que decía, ¿quieres ayudar a familias? Dona óvulos. Y yo pensando, pero qué fuerte. Y eso era porque le estaba contando a una amiga, encima esto de, o sea, yo empiezo a poder cada vez más el móvil en modo avión cuando estoy de una conversación con alguien, porque luego me salta como todos los inputs de lo que he dicho. Y justo está hablando a una amiga de una compañera de piso que tuve hace muchísimos años, que estaba en una situación de precariedad máxima y que tuvo que donar óvulos. Y me salta a mí directamente un anuncio de dona tus óvulos. Luego, un anuncio de, me llega ayer, esta mañana, un email en el que pone... estás a tiempo de perder 30 kilos para el principio de verano. Digo, si pierdo 30 kilos me puedo morir, ¿sabes lo que te digo? La estética es un mundo, pero bueno, para morirse, ¿no? O sea, ¿qué es esto de que de repente todas estemos, nos hayan impuesto obsesiones? O sea, yo recuerdo durante una época... Ahora no, la verdad. Ahora creo que las mujeres que mejor viviremos
en el
futuro. Cuando
dicen una época, no penséis que tiene 40 años.
Tengo 25 años.
Aún es joven, ¿eh? No, digo, es que a veces cuando yo también lo digo, ¿cuál es mi época?
No, pero que yo tuve una época, por ejemplo, sobre los 19, en el que yo de repente, claro, tío, empezaba a comparar facciones y decía, es que ni tengo esa nariz, ni tengo esa boca, ni tengo ese pelo, ni tengo, ¿sabes? Es que no soy nada de eso y qué fuerte, ¿no? Porque al final influye en cómo te percibes, en cómo te tratas a ti misma. Y para mí ha sido un trabajazo decir, se acabó. ¿sabes? Y si un día llevo mal las uñas, llevo mal las uñas. Y si tengo la nariz torcida porque me la he roto, pues es que es la nariz que tengo, ¿sabes? Y creo que y quiero poder seguir viviendo con ello. Y sin embargo, es un camino llegar a eso. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres por el camino optan por tomar todo tipo de decisiones con el fin de entrar en todos estos cánones de a ver cómo podemos llegar a ser la mujer que tenemos que ser. Y es como, no, pero no es jodido ya ser una misma y ser lo que una es, como para que encima tengamos como que vivir desesperanzadas. Bueno, es que todo gira en torno a cómo somos y cómo se nos ve desde fuera. Así es como el patriarcado nos ha colocado, así es como los hombres nos han tratado y así es como somos percibidas. Y esto no va a acabar con nosotras, al menos no con mi generación.
Hablando de patriarcado, ¿crees que las medidas del gobierno han avanzado en igualdad de género o no?
Creo que el Ministerio de Igualdad, que se ha tildado muchas veces de abolicionista, no lo es. Creo que en muchos casos se ha querido partir de una ambición exacerbada por tener logros inmediatos, pero está claro que las sociedades están hechas para que se escuche a los ciudadanos y a las ciudadanas y para que se intente entender qué hace falta. Por ejemplo, si nos ponemos en ejemplos, ¿no? Te voy a dar contenido. La ley del solo sí es sí, no creo que sea una ley malintencionada. O sea, yo no creo que ninguna mujer que consolida una comisión del Ministerio de Igualdad considere que haya que desproteger a las víctimas. Pero sí que creo que hay errores que se pagan muy caro. Y es que no puedes hacer las cosas de cualquier manera porque todo tiene un precio y un proceso. Y el precio y el proceso también es incómodo. Y es, para empezar, saber que España no es antipunitivista. O sea, España no es un país antipunitivista para empezar porque España no ha tenido ni transición legal que ponga la justicia encima de la mesa. Por lo tanto, la gente está entre enfadada y muy enfadada. Y las mujeres más, porque son encima las cifras que hay de violencia machista en España y de violaciones en España son catastróficas. O sea, y entonces, que tú intentes legislar a favor de preceptos y de principios que, por supuesto, parten de ideales feministas, pero que luego no se sepan implementar correctamente a nivel legal, es un fallo y es un proceso y es un problema que es de una responsabilidad gigante.
¿Qué crees que se ha dejado el Ministerio de Igualdad que se ha dejado por el camino?
Escuchar. Es que es jodido esto, pero es que es escuchar. Y fíjate que me da mucha rabia, ¿eh? O sea, me da como entre rabia y pena porque yo no he estado de acuerdo con muchas de las cosas que ha pasado con este ministerio, pero también pienso, es que es tan importante lo que estamos haciendo ahora mismo, nos jugamos tantas cosas. Y habrá gente pues ahora mismo que esté feliz porque Irene Montero de repente ahora entrando para las listas de Yolanda Díaz todavía no sabemos qué va a pasar porque no la quiere en listas Yolanda Díaz. A mí me pesa, ¿sabes? Y pienso, jo, es que tan difícil hubiese sido, ¿sabes? Sentarte en mesas, escuchar más, no vivir la reactividad a la oposición, estar más cohesionada al movimiento social. El movimiento social es imprescindible, o sea, no hay...
¿Tú crees que políticamente se ha actuado más desde la emoción que decir, vamos a ver, lo
pragmático? Creo que cuando se invierte más tiempo en decirle a los machistas que son machistas y a los fascistas que son fascistas y a mujeres que estaban cuestionando cosas importantes que son transfobas, por ejemplo, que es una de las cosas que ha pasado, y Irene Montero lo ha hecho abiertamente, aplaudiendo a una señora, por ejemplo, en uno de los congresos que se hicieron, Irene Montero, ministra de un país, le dio la razón y aplaudió a una señora riéndose que decía que Amelia Valcárcel formaba parte de la Inquisición, o sea, descendiente de inquisidores, te quiero decir, o sea, tú no puedes ser ministra de un país y hacer eso y luego decir, no, pero la confrontación la buscan otras. No, o sea, los puestos de responsabilidad requieren que tú tengas el suficiente pragmatismo para tener en cuenta lo que significa realmente el consenso. Y el movimiento feminista puede tener disrupciones varias dentro, porque es normal. Porque nosotras también estamos encontrándonos en todo lo que estamos viviendo, porque no somos seres de luz, o sea, solo somos mujeres, que es una condición sexual concreta, punto. Y
eso también tiene un largo debate.
Ah, de bueno, hecho, eso es un debate.
Estuvo aquí Silvia Sicore conmigo también,
sí,
y tuvimos
sí.
Un debate.
Lo he visto, lo he visto.
¿Qué es mujer y qué no? Pero más allá de las medidas del gobierno, no sé si conoces una escritora francesa que se llama Pauline Harmanche, que no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿te suena?
No, pero ¿qué
tiene
dice?
Tiene un libro que se llama Hombres, los odio. ¿De acuerdo? Y ella dice en su libro...
¡Qué bien me cae!
De momento. Ella dice en su libro que los hombres que apoyan la lucha feminista lo hacen por ego y para seducir. Es decir, para ligar. ¿Tú qué opinas?
Me encanta. Pues creo que tiene muchísima razón.
¿Tú crees que los hombres que apoyan la lucha feminista lo hacen por su ego y para ligar?
No. Yo creo que los hombres que se consideran feministas...
Es decir, ¿puede haber hombres feministas?
Yo
sí. Hay una
discusión
también acerca de eso, aliado, feminista...
Sí. Bueno, no, a mí lo de aliado me molesta un montón.
¿Cuál es el concepto?
O sea, el concepto es el que tú... O sea, yo no estoy metida en la cama de todos los hombres ni en la vida de todos los hombres para saber qué hacen con sus vidas y luego poder decir, no, pero es que esto que hiciste aquel día con esa chica cuando estabais sentados en tu sofá no me parece feminista. Creo que es guay que los hombres digan, oye, yo doy un paso al frente y me posiciono en esto y condeno la prostitución, pero antes de la prostitución condeno a los puteros y condeno la gestación subrogada, y creo que tiene que haber una coherencia y reconozco mi lugar y que conozco la jerarquía sexual en la que he nacido. O sea, he nacido tío y nacer tío cambia drásticamente el tipo de vida que vas a tener el resto de tu vida. Luego entran muchas cosas, pero es un factor determinante, nacer hombre o nacer mujer y cómo socializas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que lo que es necesario por parte de los hombres no es que tampoco se postulen como feministas, y digan ¿no? Y salgan en la primera línea el 8 de marzo, porque el sujeto político del feminismo son las mujeres y no son los hombres y no pasa nada, ¿sabes? O sea, los hombres serían sujetos políticos de otra cosa que
el movimiento masculinista.
El movimiento masculinista. Es que encima me molesta mucho lo de los movimientos masculinos, porque es como, ¿qué es? ¿Cómo que masculino? ¿Será de hombres? En plan, no sé, no entiendo, pero bueno. Entonces, no sé qué te estaba diciendo. Sí, lo que creo que mola de que los hombres tomen conciencia es que primero trabajen las decisiones en las que ellos puedan ver cómo han calado en ellos los valores patriarcales. Ese es el ejercicio más interesante que creo que puede hacer un hombre y que creo que también ayuda a conocerse, a decir, y yo porque llevo toda la vida pensando, por ejemplo, que si me acuesto con una mujer la primera noche, esa mujer no puede ser mi novia. O porque llevo toda la vida pensando que una chica que va escotada es una chica que se me está insinuando, ¿no? O sea, en verdad son cosas súper pequeñas que tienen que ver...
Para llegar a eso es tan complicado.
Claro, pues ese es el ejercicio.
Porque hay que renunciar al ego. Hay que renunciar a uno mismo, a esos pensamientos que tú crees que son revolucionarios en tu cabeza. Y yo es que soy el puto amo. ¿Qué voy yo a cuestionarme lo que yo pienso?
Ya, es fuerte, ¿eh?
Además que llevo... Estoy en una sociedad en la que se me aplaude casi cualquier cosa que
puedo
digo.
Puedo decirlo, claro. Porque soy un tío.
¿Qué voy yo a cuestionarme esto?
Claro.
Y eso, pues, cuesta mucho renunciar a algo. Es decir, es un proceso largo, largo, tan largo que nunca termina.
Y por eso creo que el papel de los hombres en el feminismo es dar un paso hacia atrás. Es una opinión. No pasa nada. O sea, pero cuando digo dar un paso hacia atrás, no significa que cada uno individualmente no haga y no tome las decisiones que tiene que tomar. O sea, vosotros al final... sois padres, o sea, los hombres formáis parte de la educación social diaria de todo el mundo, ¿no? Y lo que queremos nosotras, por ejemplo, es que un padre de familia eduque a una hija que se sienta libre, que se sienta bien consigo misma, que no se avergüence de ser niña, que no sufra de más por haber nacido mujer. O sea, creo que los hombres que empezáis a ser conscientes de esto, lo que tenéis que intentar es mitigar el efecto y el colapso que significa seguir naciendo en este mundo siendo una niña. Y eso tiene que ver con eso, con dar un paso atrás en lo público, para que las mujeres puedan hablar de lo que les sucede, porque les sucede a ellas, y que en la esfera privada los hombres sepan sostener algo que es una tremenda putada para vosotros. Y es que, por definición teórica, sois sujeto de opresión para las mujeres, y eso es una responsabilidad gigante. O sea, por eso me parece muy bien que diga yo no represento a todos los hombres, porque claro, también hay que hacer esa disociación, que creo que lo que le pasa a muchos hombres es que no son capaces de hacerla. O sea, que tú políticamente seas el sujeto de opresión porque jerárquicamente has nacido en una jerarquía que te coloca por encima de las mujeres, no te hace directamente opresor, pero te coloca en una situación de potencial opresor. Y entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues hacer un camino en el que no reproduzcas eso. Y tiene más que ver con la generosidad, no tanto con el ego, ¿sabes? Tiene que ver con la generosidad de decir, también nosotros como tíos, o sea, yo es que lo pensaría, yo si fuese hombre diría, vamos a quitarnos este lastre, ¿sabes? O sea, vamos a ubicarnos también como para que nuestras vidas sean más fáciles, porque cargar con la mochila de decir, soy potencial opresor, es una putada y es muy duro también. Sobre todo, imagínate los padres que se enteran después de haber criado 6 hijas de, oye, papá, ¿sabes? Todas las misoginadas que nos has dicho, todas esas cosas que tal, es duro, es complicado, yo lo entiendo. Pero bueno, que también es muy jodido ser mujer.
¿Tú crees que es complicado hablar de feminismo con, o cuesta hablar de feminismo con los hombres?
A ver, depende de qué hombres, porque yo tengo, creo que, la suerte y la fortuna de poder hablar de feminismo con hombres que vienen hechos de casa. Para mi fortuna. O sea, lo que he aprendido es que yo no quiero educar a nadie. O sea, yo en todo caso quiero educar a mi hijo o a mi hija el día de mañana si los tengo. O sea, creo que lo que no podemos hacer las mujeres es ir a intentar sentar cátedra, sobre todo cuando no hay un tipo de escucha consciente. Y escuchar no es escuchar para rebatir. Es que, no, es que ¿qué me vas a rebatir? O sea, ¿qué hay de rebatir de una realidad factual que está demostrada, ¿no? Lo que en todo caso puedes hacer es preguntar. Y creo que preguntar está bien. Pero cuando las conversaciones empiezan con el a ver qué me dices para ver qué te digo, yo ahí no entro.
Como a ver por dónde me vas a ir, que te voy a pillar.
Claro, porque me parecen debates estériles. Es como si tú estás tan convencido de que lo que yo te cuento no tiene nada que ver con el machismo. Es que ¿de qué estamos hablando? Pues es que mejor nos ahorramos esta conversación. Y ahí es donde creo que no es que cueste, sino que a mí me da pereza. Pero me da pereza porque tengo muchas cosas que hacer con mi vida que no puede ser todo, ¿sabes? O sea, creo que es más importante, en mi caso, invertir tiempo en contarle a las mujeres cómo podemos repensarnos a nosotras mismas que en sentarme con un hombre a ver si el feminismo existe o no existe, si es
extremo. A ver si lo puedo convencer.
A ese, no, o sea, y es guay, porque lo que sí que podemos hacer las feministas es sentarnos en la mesa con hombres que parten de valores en los que reconocen eso.
Y pese a las desigualdades que has mencionado antes, de ser mujer.
Sí.
Desigualdades estructurales. ¿Tú te consideras una mujer privilegiada?
A ver, esto es complejo. O sea, yo creo que
en Thinkers hacemos preguntas complejas.
Yo creo que el privilegio es un añadido. Es un añadido a una base de derechos. Para lo que yo he vivido, yo lo que he tenido ha sido derechos. Y algunos tampoco tantos. He tenido derecho a una educación, he tenido derecho a escoger con quién no estar y con quién estar. He tenido derecho a decidir de quién enamorarme. He tenido derecho a educarme como mujer y luego acceder al mercado profesional como he decidido, sin barreras y sin trabas. He tenido lo que todas las mujeres deberían tener.
Sí, pero ¿no crees que lo que tú has tenido, los recursos que has tenido para poder venir y hablar aquí y poder tener tu formación, etcétera, ¿no crees que se puede percibir como un privilegio por parte de mujeres que no han tenido la misma suerte, entre comillas?
No, yo creo que lo que tenemos que hacer, en vez de señalarnos, porque yo también puedo señalar a la otra, que también es como ha estudiado a lo mejor en un colegio más interesante que el mío.
Pero hablamos de unos mínimos, ¿eh?
¿De qué mínimos hablamos?
No te digo de que tú vayas a estudiar a Harvard y yo vaya a estudiar en la Universidad de Barcelona.
Claro.
No digo eso, sino el hecho de que has podido acceder a una educación, has podido tener acceso a la lectura.
Pero es que esos son los derechos básicos.
Por eso te digo, son unos mínimos.
Que están recogidos para todas, que deberían estar recogidos para todas las niñas y las mujeres del mundo. Que no lo estén hace que las mujeres que no han tenido acceso a ello puedan percibir a otras mujeres como yo, que sí que hemos tenido acceso a ello, como privilegiadas. Pero en verdad es un arma de doble filo, porque si tú consideras que yo soy privilegiada, tú no tienes conciencia sobre el derecho que tú tienes y que sea vulnerado, porque tú tienes derecho a la educación. Tú deberías tener derecho a todas las libertades a las que yo he tenido derecho. Y si no las has tenido, no es porque yo sea una privilegiada, sino porque tus derechos se han vulnerado. Y esa es la diferencia entre crear discursos que lo que pretenden es decir es que unas cuantas no pueden hablar porque son unas privilegiadas y no saben qué nos pasa, y otro discurso que dice no, siendo lo que soy y habiendo trabajado y habiendo visto lo que he visto y siendo consciente de que no soy excepcional, sino que he tenido las posibilidades, la capacidad y la forma de hacer lo que hago, me remito al hecho de que lo que yo he vivido debería ser la norma y no la excepción. Y ese es el problema del debate del privilegio. Es que lo normal es que cualquier niña en mi contexto hubiese tenido acceso a educación, hubiese tenido acceso a muchas cosas en las que tampoco... Es verdad que mi itinerario es distinto, porque yo fui a un colegio español y eso se puede considerar un añadido que tiene que ver con la clase a la que perteneces, ¿no?
Tener más recursos.
Recursos en este caso. Y eso te abre... Esas son decisiones con las que tampoco nacemos, ¿no? No, con las que no decidimos. De hecho, yo muchas veces he pensado, me gustaría mucho haber ido a un colegio marroquí como para vivir la realidad de mi país desde otro lugar, porque al final...
¿Crees que serías la misma Nur?
No, para nada. Pero porque toda mi educación ha estado sesgada por el españolismo. Y está guay, en muchos sentidos, pero también tengo muchas carencias a otros niveles. Pero si tú ves a las mujeres y a las niñas en Marruecos que han tenido acceso a una educación y luego se han tenido recursos para poder ir a la universidad porque los padres son de clase trabajadora y lo han podido hacer, en el fondo tampoco hay muchas diferencias entre ellas y yo. ¿Qué pasa? Que al final la asociación con lo internacional, que es como no, ha sido un colegio extranjero, considera que tú ya eres como obra de que te vaya todo bien en la vida, y eso no es así. De hecho, yo me puse a currar súper joven y, o sea, hay mujeres migrantes en este país que pueden, hijas de migrantes de este país, que pueden permitirse estudiar la carrera y la universidad en casa de sus padres. O sea, yo eso no lo he podido hacer. O sea, yo he tenido que malvivir en habitaciones horribles de estudiantes y trabajar mientras estudiaba para poder salir adelante. Bueno, y no me quejo. Pero creo que también si nos ponemos en modo privilegio, a mí me puede parecer un privilegio que tú nazcas en un país europeo en el que tengas una familia y un sostén y te puedas permitir durante 5 años estudiar en la universidad. Claro. ¿Sabes? Entonces, me parecen debates en los que tú tienes esto, yo tengo esto otro, tú me criticas por esto y te critico por otro, pero al final, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es que lo que tú y yo tenemos ahora mismo es lo que deberían tener todas las niñas. Y luego está...
Es más una devolución de derechos.
Claro.
O dar derechos.
Sí, sí, es dar derechos.
De decir eso es un privilegio cuando realmente es un derecho.
Efectivamente.
En este caso. Has mencionado a las niñas.
Sí.
¿Qué consejo le darías a la Nur? ¿Qué consejo le hubieras dado a la Nur de niña y a las niñas, que a lo mejor algunas nos estén escuchando? ¿Qué consejo les darías?
Pues mira, a la Nur de niña le diría que todo pasa. Y que pasa tan rápido que la vida, no sé, hay que vivirla con lo que te llega, con mucha conciencia, pero sabiendo que tenemos mucha capacidad de maniobra si tenemos los recursos para hacerlo. Y le diría que lo va a hacer muy bien, porque va a confiar mucho en sí misma, porque va a escuchar menos a los demás de lo que se escucha a sí misma, que es profundamente importante que las niñas sepan hacerse caso, oírse, escucharse. Creo que la educación, de hecho, feminista debería partir de eso, de que las niñas se permitiesen escuchar qué quieren y qué necesitan ellas. Y que no tenga miedo, porque lo que al principio empieza a ser un camino espinoso, porque para mí lo fue, y por ejemplo, entonces, ¿te suena esto de que la gente, que cuando vas a hacerlo, la gente te dice, no, pero tú qué vas a hacer esto, ¿sabes? Esto no tiene sentido, tal. Pero luego lo haces y todo el mundo dice que confiaba en ti. Y tú sabes que no es verdad, ¿no? Y tienes ganas de decirle, pero ¿por qué mentís? ¿No? Entonces, joder, lo importante como de...
Me suena mucho.
Te suena mucho, ¿no? Sí, bastante. A mí también. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a dedicarme a... Yo sabía que me quería dedicar a niñas y mujeres desde que fui adolescente, prácticamente. Uh-huh. Y venía también por mi trayectoria de niña, por también, no sé, lo que sentía, lo que pensaba y lo que a mí me ocurría con la sociedad. Uh-huh. Y todo el mundo me decía, eso va a ser imposible. Eso no es un trabajo, o sea, eso no uh-huh. va a existir, tú no puedes hacer esto. Uh-huh. Y sí, y vaya que sí lo hice, y vaya que sí lo hago, y vaya... Y vaya si fue importante como escucharme y decir, es que yo no soy, no es que yo no soy abogada de un banco, es que yo no quiero ser, no quiero ser, es que no quiero ser estas otras cosas que me estáis diciendo que tengo que ser, es que no quiero ser nada de eso. Y creo que le diría que su camino es la contracorriente y que feliz va a ser mientras respete su contracorriente. Porque hay gente que yo creo que hemos nacido para vivir a contracorriente. Ya está. Yo cada vez que estoy en la corriente, normal, donde todo el mundo hiperventilo, lo paso fatal, digo, no, es que no es mi sitio. O sea, porque justo creo que mi activismo y lo que yo hago parte de, en un momento de mi vida, haberme planteado y haber dicho, pues no, pues creo que no. Y si esto es políticamente incorrecto, pues para adelante. Y es una forma de ser también. O sea, tienes que tener un poco este carácter de decir, pues, todos vais a izquierda, pues yo voy a derecha, todos subís arriba, yo bajo, bajo. Y no por llevar la contraria, sino por confiar en que si tienes un criterio en el que crees obstinadamente, pase lo que pase, lo único importante es que te levantes y pienses que eres leal a ti misma y a lo que necesitas. Y eso es lo que le diría a todas las niñas, que sean leales a sí mismas.
Pues aquí termina nuestro podcast. ¿Se te ha hecho corto?
Se me ha hecho muy corto,
bastante,
¿eh?
Corto.
Te lo juro.
Sí, sí. No, no. De hecho, cuando empecé este podcast, digo, este podcast va a ser de escucha activa. Totalmente. Como puedes ver, no he intervenido mucho. Al menos en este podcast no normalmente...
¿Normalmente hablas más?
Hablo más, normalmente. Yo.
De hecho, ¿pero quieres decir algo podcast, más?
Bueno, hola, mamá. No, no.
¿Cómo se llama tu madre?
Rashida, sí.
Hola, Halso Rashida, ¿qué tal?
Ella escucha los podcasts, ¿eh? No todos,
ella escucha los podcasts. Mi madre también los escucha, los míos. Sí, sí, sí. Me hace mucha gracia, que a veces llega de la compra porque se lo ha puesto y me dice, ¿pero esto? ¿Qué has dicho? ¿Para qué te refieres? Cuéntame, cuéntame. Y yo, mamá, no. Mamá, me llevo escuchando en bucle 6 horas. No puedo hablar del podcast más.
Yo a veces escucharme a mí mismo es como cállate. Por favor.
Hay veces que estoy con ella en el salón y me pone a mí en pantalla en YouTube en grande y yo pensando, no, esto no puede pasarme otra vez. Y nada, muy guay, pero sí, sí. Tengo una mami maravillosa que está muy orgullosa.
Yo creo que todos estamos orgullosos de nuestras madres. Y más, creo, la gente que venimos de, que venimos de otros países y que hemos sufrido una migración, una construcción de identidad compleja. Yo creo que eso lo debemos mucho a nuestros padres, pero especialmente a nuestras,
madres.
Yo te agradezco que hayas venido aquí, Nur, a Thinkers, y que hayas podido arrojar un poco de luz en este tema del que habla mucha gente y que pocos saben. Así que te lo agradezco.
Y ahora es cuando les decimos a los haters que, por favor... que se relajen un poquito, que nada es para tanto.
No es para tanto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.